¿Cómo? La hora de la comida. No, ok. Luego le cae mal la comida, ok. Bueno, entonces, los síntomas, cuando una persona ve el síntoma, sabe según el síntoma deducir qué es lo que le provoca sentirse mal, qué es lo que le provoca sentirse bien, qué son las cosas que le traen beneficio, qué son las cosas... Y con el tiempo, uno va aprendiendo y se va conociendo a sí mismo, y si es uno inteligente, va aprendiendo de los errores y tomando el camino correcto en la vida, en todos los sentidos. Es como un ejemplo. Esto yo lo quiero aplicar también. Nosotros aquí, el mes pasado, antes de Rosh Chodesh, estuvimos aquí reunidos exactamente hace 4 semanas, miércoles, y la situación en general estaba muy difícil. Había varias personas privadas de su libertad, lo aleno, con varias semanas de secuestro. Había situaciones muy difíciles en Israel. Ese mes había pasado un accidente muy grave de el que fue el viernes a la noche en el delfinario. 21 jóvenes se fueron, y lo que pasó antes en la boda, que es en el banquete, que se cayó el piso, todas esas cosas raras que pasaron. Entonces anunciamos el mes pasado la importancia de Rosh Chodesh, Erev Rosh Chodesh, la víspera de Rosh Chodesh, Yom Kippur Katán, tiene fuerza, como dice, tiene fuerza de poner fin de mes, poner fin a todas las desgracias y empezar algo mejor, un mes nuevo. Chodesh viene de Hadash, de Hadesh, renovar, renovación. Y dimos una charla el martes de hace 4 semanas sobre el tema importante de Yom Kippur Katán. Anunciamos que el día miércoles en la tarde vamos a hacer una conferencia general, ¿se acuerdan que la hicimos en el Knis principal? Y vamos a hacer un selijot, que vengan hombres y mujeres para despertar Rahamei Shamayim, la misericordia del cielo. Al otro día que hicimos el selijot, se liberó uno. A la otra semana se liberó el otro. A la otra semana se liberó el otro. La situación empezó a mejorar en varios aspectos. Okay, pregunté a los comerciantes también, económicamente hay un poco más de estabilidad. Okay, entonces, ¿qué vemos nosotros? Eso se llama reconocer los síntomas. Cuando una persona ve que algo funciona, tiene que aplicarlo. Si tú ves que un selijot de Yom Kippur Katán, un selijot de Erev Rosh Chodesh, pudo cambiar la situación general de un país, puede mejorar más, no digo que no, hay otras cosas, siempre queremos que esté mejor. Pasaron también algunas cosas no agradables en este mes. Pero si vemos que tiene fuerza Yom Kippur Katán, tenemos que adherirnos a esta receta. Tomar esta receta y tomarlo como un hábito. Que cada persona, cada hombre y mujer judío que meta en su casa, víspera de Rosh Chodesh es un día de Teshuvah. Víspera de Rosh Chodesh es un día mini Kippur. Es un día que me comporto un poco mejor. Es un día que hago algo más y me cuido más en el kosher, me cuido más en hacer tefilá, me cuido más en leer teilim, me cuido más en el tzniut. Es un día más especial, un día al mes más especial que todos los días del mes. ¿Para qué? Para que Hashem perdone todos los pecados del mes y que empiece un mes nuevo con buenas noticias, con buenas cosas. Principalmente en el mes este de Av, todos saben que Mishenichnas Av Mematim Besimcha, desde que entra el mes de Av, es un mes, no es de muy buena suerte para los judíos. La Gemara dice que no hay que despedir a una muchacha en estos 9 días. No es Gire, no dice Gire. Dice, todo el que tiene un pleito con un Goy, que lo posponga para después de Tisha B'Av. Desde Rosh Chodesh hasta Tisha B'Av, el Yehudi está de mala suerte. ¿Por qué? Porque así está escrito en el Ben Ish Chai Trae, en la Perashá de Barín, que Hashem le dio fuerza a Esav, a los Goyim, de dominar a los Yehudim en estas 3 semanas, y principalmente en los 9 días. No es Hashem le dio fuerza, sino por medio del pecado del becerro de oro que hicimos el 17 de Tamuz, y por medio del pecado de llorar de los espías que lloraron la noche de Tisha B'Av, que no querían entrar a Israel. Eso generó una situación de que en estas 3 semanas, y principalmente en los 9 días, los Goyim tienen fuerza de dominar sobre los Yehudim. Y por eso tuvieron fuerza de destruir el primer Bet HaMikdash, y tuvieron fuerza de destruir el segundo, y tuvieron fuerza de la Inquisición empezarla en Tisha B'Av, y tuvieron fuerza del Holocausto empezarla en Tisha B'Av. Todas las tragedias de la historia, casi todas, se habían iniciado en Tisha B'Av. ¿Por qué? Es el día que más poder tiene el Goy sobre el Yehudi, que el Yehudi como que está medio desprotegido ante el Goy. Por eso la Gemara recomienda, si tienes un pleito con Goy, no lo hagas en estos 9 días, postérgalo para después de Tisha B'Av. Entonces yo digo, si nosotros estamos en un país en un país extraño donde hay inseguridad, hay situaciones, hay miedos dentro de todo. Normal, todo el año hay. Entonces, con más razón, los 9 días, el peligro es más grave, que la persona sale a la calle, de que le puedan hacer algún daño. Entonces, con más razón necesitamos más protección. Una de las protecciones más fuertes que tenemos, que podemos tener, es Yom Kippur Katán. Si nosotros tomamos el día, este año como toca viernes, no se puede hacer Selijot, se hace jueves en la tarde. Jueves en la tarde, mañana a las 7 de la tarde, vamos a dar un shiur de media hora, y a las 7:30 vamos a hacer Selijot para hombres, mujeres, y lo que tienen los hijos de vacaciones, que tengan también a los hijos, que aprendan la importancia que tiene víspera de los jodes, que sea un día de Teshuvah, un día de Tzedakah, y eso seguro, seguro tiene efecto. Si ya hemos visto Besorot Tovot este mes, vamos a poder ver mucho más Besorot Tovot el próximo mes de Data Shein Baraj. Entonces hay que tomarlo con la medida de precaución necesaria y saber la importancia de cada fecha en el calendario hebreo. Quiero tomar como ejemplo para la idea esta del mes de Av. Hay una Mishnah que dice así: Keshem shemishenichnas Av mema'atim besimcha. Así como al entrar el mes de Av, así como cuando entra el mes de Av, se reduce la alegría, hay que reducir la alegría cada vez más. Desde hace 2 semanas ya no escuchamos música, no hacemos fiestas, no hacemos bodas. Ahora llega Rosh Chodesh, no se estrenan cosas nuevas, hay que suspender todas las remodelaciones, decoraciones de casa, todo suspender, como dice la Halajá. Según la costumbre ashkenazí, no se visten ropa lavada desde Rosh Chodesh, sino ropa que ya la usaron un poquito antes, la vid como los 7 días de luto. Okay, empieza a reducir. Ayer me habló una persona a preguntarme, una joven que está en el proceso de Teshuvah, Baruch Hashem, muy avanzado, y ella y su novio, los dos van en un buen camino. Los papás de ella, como se va a casar, creo que se va a casar en octubre, los papás de ella quieren hacer un viaje en barco de toda la familia para hacerle despedida de soltera a su hija, es decir, para despedirla, último viaje con la hija soltera antes de casarse. Una ilusión muy grande. ¿Cuándo salen de viaje? Este domingo. Por 7 días. Y me habló ella a preguntar si puede ir o no puede ir. Y que su papá está muy insistente y su mamá también. Y que kibud avaem, que cabe de tarija betimeja. Se me hizo muy difícil contestarle. La verdad no le contesté, le dije que vaya a preguntar a Rab Pérez. Porque si es verdad, cabe de tarija betimeja es una cosa importante, respetar a los padres. Pero ¿cómo puede un papá? ¿Qué ignorancia, qué falta de conocimiento? ¿Cómo se le puede ocurrir a uno? Desde que entra el mes de Av, me ma'atim besimcha. Me preguntó uno, dime, en Shulchan Aruj está escrito que en esos 9 días no se puede ir a un crucero. Dice Shulchan Aruj, lot y lej le crucero de Tishat Amin. Dice, no, ahí dice suspender remodelaciones. Dice que no se puede hacer compras de ches, de novia. No se puede. Okay, todo lo que es alegría, comer, cosas de alegría, hay que reducirlas todas. Pero un crucero, ¿dónde está escrito que un crucero es alegría? Quizá un crucero es tristeza, quizá es depresión, es angustia. ¿Cómo? ¿Dónde está el sentido común? Es difícil, la gente no entiende. Si alguien me pregunta a mí qué tiene que hacer la próxima semana cada vez que uno sale a la calle, primero que todo le aconsejo no salir. ¿Cómo no salir? Porque Buda Batmelech Penima. Por menos una semana ser Batmelech, ser hija de Hashem, las hijas de Hashem, las hijas del rey. ¿Cuántas veces has visto a la hija del presidente en la calle? ¿Cuántas veces? Pocas, ¿verdad o no? ¿Por qué? Las hijas de los presidentes y los reyes no se exhiben tan fácil. Hasta que la ven, salen los fotógrafos, los periodistas cuando salen. Salió de la casa, ¿ok? La mujer judía es hija del rey, hija de Akadosh Baruj Hu. Normalmente debe estar en su casa. Y esa es la respuesta que yo tengo. Hay gente que me pregunta, en Halab, las mujeres no se tapaban la cabeza. Entonces, ¿por qué ahora vienen a cambiar nuestras costumbres y traer costumbres nuevas de taparse la cabeza? ¿De dónde salió eso? ¿Es verdad que en Halab no se tapaban o no es verdad?
No es verdad.
¿Sí se tapaban o no se tapaban? Dicen que esposas de Jajamín no se tapaban. Esposas de Jajamín en Halab no se tapaban la cabeza. Entonces, ¿cómo fue? ¿Ah? 100. ¿Por qué 200? Vamos a ir a 100 años, ¿ok? Claro, la ley judía dice que una mujer en su casa no se tiene que tapar la cabeza, nada más al salir. Uno ya que se tapa, pero por el din, por la halajá. Entonces una mujer que está todo el día en su casa, ¿quién iba al mercado en Halab? ¿La mujer o el hombre? ¿Quién hacía las compras? ¿Cuándo se veía una mujer en la calle? ¿Cuándo se veía? De aquí al... Y cuando salían a una fiesta o algo, se tapaban, pregunten. En Buenos Aires se ponía una máscara, se ponía algo. Y dice, seguro, verdad que sí. Entonces, estos 9 días, el que me pregunta cuál es receta de protección, primer receta, salir lo menos posible a la calle. Segunda receta, si ya tienes que salir, quedarte un ratito al lado de la mezuzá antes de salir y decir el Shema y pedir a Hashem que te proteja. Y tercer receta, que ni se te ocurra por aquí en el carro escuchar música, que ni se te ocurra por aquí escuchar noticias. Si vas en el carro y quieres estar protegido, un cassette de Torah. Esa es la receta. Yo les conté la semana pasada la historia, ¿no? De aquel que iba al gaucho. ¿Sí les conté o no la conté aquí en público? ¿La conté aquí en miércoles? Ok. Un cassette de Torah. Una vez me contó una persona que viene aquí a veces a las conferencias. Dice que iba en su carro y venía del centro para acá de regreso de trabajar. Y tenía Yetzer Hará. ¿Qué escucho? ¿Escucho un cassette de Torah? O escucho las noticias en radio, voy a poner Torah, no, mejor el radio. Al final puso la... Tenía que hacer puesto, pero dijo ya, ahorita no tengo paciencia para escuchar Torah, tuve muchos problemas ahí con los proveedores, con los maquileros. A lo mejor pongo un poco de música clásica, un poco de noticias. Puso música clásica, noticias, estaba yendo por viaducto, viene un carro atrás, ¡paz!, le pega, se para, un golpe un poquito pesado, el seguro, que no el seguro, que esto, que firma, que licencia, que no licencia. Estuvo hora y media hasta que llegó el seguro, hasta que se amargó mucho. Ya después, cuando subió al carro para regresar a su casa, el coche chocado ya, ok, dice, ahora sí, voy a poner un cassette de Torah. Pone el cassette, ese cassette que estaba puesto, lo mete y prende. Así me dijo él, para textual, dice, lo primero que se escuchaba, dice, cuando la persona está escuchando un cassette de Torah, es imposible que choque. Así decía el cassette. Pero ese es el problema. Dice, lo hubiera escuchado un minuto antes. Así es. Esto es para todo el año. Esta protección es para todo el año. Con más razón, en estos 9 días, que son días peligrosos, okay, la persona tiene que tener mucho cuidado, porque lo más grave que puede tener un yehudí es en los 9 días de luto estar alegre o hacer actos que aparentan que ignora uno el luto, como que le vale a uno. Ya, esas cosas ya son del pasado. Eso genera una furia muy fuerte en el cielo. Porque dice Dios, ya se les olvidó que está destruida la casa, que está destruido el palacio, se les olvidó que están fuera de casa, ya se acomodaron mucho en casa del vecino, están muy contentos en casa del vecino, pues ahora los voy a poner incómodos en casa del vecino, para que otra vez se acuerden que quieren regresar a casa. ¿Okay? Entonces no es bueno, la persona tiene por lo menos estos 9 días, saber que son 9 días especiales en el calendario hebreo, y se tiene que notar la diferencia. No hay que estar deprimido. Deprimido es haram estar. Nunca. Haram, ¿ok? Pero sí, las acciones tienen que ser acciones de luto. Tiene que ser conducta de luto. En la casa no hay música, en el carro no hay música. Puro Torah, puro mitzvot, puro tefilar, rezar a Hashem. El que pueda decir, bueno, estos días desde Rosh Chodesh, desde Shabbat, hasta Tishabat, me voy a acabar todo el Tehilim. Especial, no para Refuah Shelema, y no para nada más Tehilim, para que Hashem nos mande la Geulah Shelema. Nada más para eso. Nada más para eso. Aparte de la cuota que tengo para refugiar, la voy a leer aparte. Pero me voy a leer un Tehilim completo en los 10 días para pedirle a Hashem que queremos volver a casa, que queremos que tantos judíos que están perdidos por el mundo, okay, que se acerquen, que encuentren. Tantos judíos que a veces ni saben que son judíos. Eso es lo que tenemos que sentir la responsabilidad por todos aquellos. Eso es una introducción para el tema de que vamos a entrar ahora a Rosh Chodesh Av. Nosotros vemos en... ¿Cómo? ¿Molesta de allá? ¿Qué podemos hacer? Hay que remodelar. Ya vamos a remodelar. El domingo empiezan, el lunes empiezan a remodelar. ¿Sí? ¿Sí, de veras? Sí. Todo el año intentamos y no pudimos. El lunes vamos a empezar. ¿Ah? Beta Knesset, el mero día de Tisha B'Av se puede tener. ¿Por qué? Porque desde el día que se destruyó el Beta Migdash, lo único que le quedó a Dios son los Knis. Entonces, remodelación de Knis es parte de la demostración de que es parte del Beta Migdash. Cuando venga Mashiach, el Knis se vaya a Jerusalén también. ¿Okay? Mayata se cierra un poquito ahí esa cortina, a ver si se puede. Esa la llamo con un poquito más. No sirve, ya. Bueno. Rabotai, nosotros tenemos en la perashá de la semana pasada, leímos sobre una actitud muy celosa que cometió un hombre llamado Pinjas, ¿ok? Este Pinjas, ustedes saben que cuando nosotros hablamos de Mashiach, luego lo asociamos ¿con quién? Con Eliyahu HaNaví. Eliyahu HaNaví, Eliyahu HaTishbi, Eliyahu HaGiladí, Mimberaya Bo Eleno y Mashiach Ben David. Eliyahu es el hombre que va a traer la noticia del Mashiach. Eliyahu HaNaví, a cualquier judío que le dices Eliyahu HaNaví, se le enchina la piel. Eliyahu HaNaví es algo, cuando viene el Brit Milá, viene Eliyahu HaNaví, se le canta Eliyahu HaNaví. Eliyahu es el hombre de las buenas noticias, el hombre de la bendición, el hombre del Mashiach, el hombre de la redención, de la salvación. ¿Quién era este Eliyahu? ¿De dónde nació? ¿Quién fue su mamá? ¿Quién fue su papá? En esta perashá lo leemos, la perashá de la semana pasada. Pinjas ben Elazar ben Aarón a Cohen. Pinjas era hijo de Elazar, hijo de Aarón, era nieto de Aarón a Cohen. Nieto de Aarón a Cohen. Y su mamá, ¿quién era su mamá? Hija de Itró. Itró, ¿saben quién era Itró? Itró, el suegro de Moshe. ¿Ok? Elazar se casó con la hija de Itró y tuvo a Pinjas. Este Pinjas, ¿cómo llegó? Es uno de los pocos hombres en la historia que no han probado la muerte. Hay un dicho que dice, lo único que hay seguro en la vida es la muerte. Lo único, todo lo demás es inseguro. El dólar inseguro, el gobierno inseguro, el país inseguro. Lo que hay seguro, pero seguro que todos llegan al final a eso. Eso es lo más seguro. Hubo 5 personas en la historia que no probaron la muerte. Uno de ellos es Eliyahu HaNaví. Pinjas. Este Pinjas se convirtió de hombre en ángel, subió vivo al cielo y quedó registrado como Eliyahu HaNaví para toda la historia. No probó la muerte. Ish shelo tam tam mitau kvura. Un hombre que no probó el sabor de la muerte y del entierro. Eliyahu HaNaví. Y está contado claramente en la Torah cómo subió vivo al Shamay. ¿Okay? Bueno, ¿qué hizo este hombre? ¿Dónde? Dice la perashá de la semana pasada que leímos, Pinjas ben Elazar ben Aarón a Cohen. Este Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, nieto de Aarón a Cohen, este hombre calmó mi furia contra el pueblo de Israel. Este hombre salvó a todo el pueblo de Israel, que yo no los extermine. ¿Por medio de qué? Becan oet kinati betoham, al haber cometido el acto celoso. ¿Cuál fue el acto celoso? Vio a un presidente de la tribu, para entender hoy es como un presidente comunitario, se enteró que andaba con una goy, se metió ahí al hotel donde andaba, preguntó en qué cuarto estaba, abrió el cuarto, paz, lo balació. Eso es el lenguaje moderno. El lenguaje antiguo, se metió a la carpa donde estaban haciendo el pecado, sacó su lanza, y la Gemara cuenta 10 milagros que se le hicieron a Pinjas para poder llegar a hacer ese acto. ¿Por qué? Porque este hombre lo hizo premeditadamente. Este hombre, el presidente de la comunidad, fue con Moshe Rabenu, fue con el jajam de la comunidad, y le dijo, jajam, ¿me puedo casar con esta? ¿Me puedo acostar con esta? Y dice, no, es goyá, haram, barminan. Si a ti, ¿quién te permitió casarte con una goy? Tú también estás casado con una goy, porque la esposa de Moshe era de Midian, no era descendiente de... Pero antes de la entrega de la Torah no había goy yehudi. En la entrega de la Torah se convirtió en yehudi. Antes eran todos como fuimos conversos cuando se entregó la Torah. Dijo, ¿esta quién te la permitió a ti? Si tú puedes con ella, yo puedo con esta. Y Moshe se puso a llorar. No sabía cómo actuar, porque cuando le tocaron un punto personal, todos, si él llega a reaccionar, van a decir, ah, se enojó porque le dijeron algo personal. ¿Entendieron cómo está? Moshe estaba en ese momento muy confundido cómo actuar. Aarón, su hermano, también estaban los dos llorando, porque fue un ataque personal contra Moshe. Y por otra parte, si un presidente de una comunidad empieza a hacer esto, ¿qué puedes pretender ya de los que le siguen? No sabían qué hacer. Vino Pinjas, el sobrino de Moshe, hijo, nieto de Aarón, dijo, tío, abuelo, tú nos enseñaste que cuando una persona se acuesta con una goy, el que es celoso lo puede matar en el momento infraganti, ni antes ni después. Infraganti se lo puede matar, antes no y después tampoco. Infraganti se lo puede matar. Le dijo a Moshe, ah, tiene razón, se me había olvidado esa alhaja. Le dice, nada más un favor, el que leyó la carta que la ejecute. Se dice, si tú leíste, tú descubriste esto, tú ejecútalo. Agarró Pinhas, toda la tribu de Shimón, de la tribu de este presidente, a ver, cuenta, era una comunidad X, toda la gente de la comunidad rodearon la carpa para que nadie se acerque a hacer algún daño. ¿Qué hizo Pinhas? Pinhas se disfrazó de viejito, agarró la lanza, la volteó, la hizo como bastón y caminaba así. Y decía, yo también quiero, ¿por qué nada más él? ¿Por qué nada más él? Yo también quiero ir con ella. ¿Qué nada más él? Yo también tengo fuerza. Yo soy hombre también. Como que también va a ser el pecado. Entonces estos dijeron, si el nieto de Aarón ya cae, pues ya la hicimos. ¿Se imaginan?
Por eso adentro.
Porque así dice el Midrash, que cuando Tzur mandó a su hija a Cosbi, Tzur era un rey de Moab, mandó a su hija a que vaya a hacer pecado a los judíos, dijo, no aceptes acostarte con nadie más que con el más jajam, con el más tzadik de ellos. Haz caer al más grande. Porque si cae el más grande, ya cayeron todos. Entonces, por eso, muchos le proponían propuestas, ya no, hasta que llegó con el presidente de la tribu esta, ahí aceptó. Cuando llega el nieto de Aarón, este es más alto todavía, vamos, adelante, pásenle. Entonces este entra así, caminando, se mete adentro, voltea el bastón, se pone como un león, les clava la lanza a los dos, así en fraganti como estaban, y los levantó para arriba, y salió afuera, y caminó por todo el campamento, dijo, el que haga esto así va a acabar, esto es lo que merece el que hace esto. Todo el mundo pálido. Nada. Nadie le hizo nada. Algunos lo criticaron. Dijeron, Aritem Ben Puti, ¿quién se cree él? Su abuelo era idólatra, era sacerdote. ¿Qué viene él ahora a hacerse el celoso? Su abuelo materno era... No mencionaron el abuelo paterno, el materno. ¿Ok? Esto es un acto muy, muy agresivo, muy celoso de parte de Pinhas. Yo lo dije en la de las llaves viernes a la noche, si nosotros nos enteraríamos el viernes que ayer en la noche un bajur ishiva, una brez de Shuba, de esos israelíes, se fue a un lugar, vio a un paisano con una gota y hizo ta, 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 y lo mató. ¿Qué diríamos? ¡Ay! ¿Cómo es posible? ¿A qué llegamos? Eso es lo que le enseña la religión, eso es lo que los hacen fanáticos. ¿Qué es eso? Hay que acabar, hay que cerrar los kolelim, hay que cerrar Shuba, hay que cerrar las yeshivot, mira lo que les enseñan. No hubiera sido así la actitud de todos, mía también, todos hubiéramos. ¿Cómo hacen eso? Esas cosas no se hacen. Así temblando, ¿qué? Eso para que veamos qué lejos estamos de la visión judaica hacia las cosas. Porque ¿qué le dijo Dios a Pinhas? Dijo, por esta acción que hiciste, por esta acción terminaste con todos los problemas. Bar Minan, había un decreto de exterminio contra el pueblo de Israel. Y esta acción celosa, esta acción de valor que hiciste, frenó todos los decretos malos. A partir de hoy ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber muertes, ya no va a haber asaltos, ya no va a haber secuestros. ¿Por qué? Por esta gran acción que has hecho. Le dijo Hashem a Pinhas, en el inoten loit veriti shalom, dile a Pinhas que yo le doy mi pacto de paz. Eliyahu Anabí, Pinhas quedó como el malach shalom. Si alguien te pregunta quién es el ángel de la paz, Eliyahu Anabí. Hay un canto que cantamos el sábado en la noche. Ashre mishra panav bahalom, dichoso el que vio la cara de Eliyahu Anabí en sueño. Ashre mishenatan lo shalom vejezir lo shalom, dichoso aquel que le dijo shalom a Eliyahu y le contestó shalom. Adonai evareje tamova shalom, que Dios bendiga a su pueblo con paz. Shalom, veriti shalom, mi pacto de paz. Y aquí cuando uno lee esto, dice, yo puedo entender que dice que Dios frenó los decretos, está bien, digamos que lo puedo aceptar. Yo puedo entender de que Dios le diga a Eliyahu, por esta acción te voy a hacer multimillonario, por esta acción te voy a hacer cohen, por esta acción te voy a... Pero shalom, ¿hay algo más contradictorio al shalom que lo que hizo Pinhas? ¿Me entendieron la pregunta? Uno dice, bueno, está bien, querido Hashem, todo aquí, pero no dicen, ¿qué dicen? La religión se para. ¿Por qué? Porque ahí se hizo kosher, ya no comen casa los papás. Shalom, shalom. ¿Qué es shalom? ¿Dónde está el shalom? Es pleito, está bien. Es un pleito justificado, pero eso, pero no, no puedes decir shalom. ¿Entendieron la pregunta cómo está? ¿Cómo se relaciona shalom con una actitud tan agresiva y tan violenta que nosotros por naturaleza la criticaríamos hasta el fin de los días? Y la Torah dice, este es el salvador del pueblo, este es el redentor, este es el que va a traer Mashiach. ¿Está bien? Que traiga el Mashiach, también lo acepto. ¿Pero por qué shalom? ¿Esto es shalom? Y él era nieto. ¿De quién era nieto? De Aarón HaKohen. Aarón HaKohen era Ohev Shalom, Berodev Shalom. Cada vez que había dos personas peleando, iba, los contentaba, marido y mujer. Hasta que no se contentaban, no dejaba. Aarón HaKohen, que a propósito va a ser su aniversario, este Shabbat. La Torah cuenta en la Perashá, dice, Bajodesh HaHamishi, Bejad LaJodesh. En el mes quinto, en el mes de Av, primero del mes, es el fallecimiento de Aarón HaKohen. Vaivku oto kol bet Israel, dice, cuando murió Aarón, lloraron todos. Cuando murió Moshe, dice, lloraron los hombres de Israel. Los hombres de Israel. ¿Por qué? Porque eran sus alumnos de Moshe. Estudiaban Torah, tenían el mejor jajam. Pero cuando murió Aarón, hombres, mujeres y niñas, ¿por qué? Porque las mujeres sabían cuánto Aarón había aportado para los matrimonios, para que no haya pleitos, suegras, nueras, cuñadas. Shalom. Y de repente le sale un nieto que agarra una pistola y mata. ¿Dónde está? Shalom, Beriti Shalom. ¿Cuál es el secreto que está escondido acá? Aquí hay un secreto escondido muy grande, muy grande. Vamos a decirlo en dos partes. Los comentaristas lo explican así. Dice, justamente, por ser que este es un acto agresivo y violento, y este acto agresivo y violento, por generalidad, debería de provocar pleito, debería de provocar que todo el mundo lo odie. Dios le promete, no te preocupes. Tú lo hiciste, Leshem Shamayim, tú lo hiciste con buena intención. Tú no lo hiciste para amar pleito. Tú hiciste para celar la voluntad de Dios. Yo te prometo que no vas a tener pleitos. Y eso, el mensaje que se aprende de ahí, es un mensaje muy fuerte. Muchas veces los que están en proceso de Teshuvah, dices, es que tengo miedo, si hago así, mis papás me matan, si ya no voy el viernes de la noche, me cuelgan, si ya no hago esto, se me va a armar un pleito del tamaño del mundo. Acuérdense de Pinhas, y no tenlo de Beit Shalom. Si tú haces las cosas de Shem Shaman y no para armar pleitos, porque hay gente también que les gusta hacer pleitos y se agarran de la religión para hacer pleitos. Eso sí está totalmente descalificado. Y por eso hay tantos problemas. Hay gente que por naturaleza le gusta pelear y ahora encontró un chaleco salvavidas para pelear. Un justificativo. Soy kosher. ¿Ok? Yo estaré. Yo soy kosher. A eso sí no tiene Beit Shalom. Eso es Hilul Hashem. Pero una persona al contrario. Una persona que por naturaleza le gusta la paz, le gusta la unión, no le gusta nada. Pero él se convenció de que esto es lo correcto, y lo va a hacer porque así debe de ser. Y yo sé que es duro, mis papás le va a chocar mucho que ya no como en su casa porque no tienen los trastes separados. Pero Hashem le promete el Beriti Shalom, mi pacto de paz. Ayer me contó una persona que está en proceso de Teshuvah y tuvo muchísimos problemas, una pareja con hijos, que están avanzando, Baruch Hashem, vienen, Balminan cayó en las garras de Jajam Shaul en Marcela todos los martes, y cada conferencia que salen, pum, un escalón más para arriba, y los papás ya no lo soportan. Primero, el papá no lo dejaba de ninguna manera que no trabaje en Shabbat, porque ellos el día que más venden es en Shabbat, y la situación económica está muy difícil, y justo ahora vas a dejar de trabajar en Shabbat, espérate 2-3 años que mejore la situación, nunca va a mejorar, ¿okay? Porque el Satán se va a encargar que no mejore, si de eso depende que sea yo. Y tenía muchos pleitos, hasta que un día me vino a preguntar a Jajam qué hago, le dije, corta. Dije, papá, no voy. No voy. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mi papá y tu papá, que estoy arriba, dijo que no debemos de ir. Y así como yo tengo que respetar a ti, los dos tenemos que respetar al papá de ahí arriba. ¿Ok? No voy. Nada, no voy. Jajam, se me va a armar guerra mundial. ¿Guerra mundial? Pinhas en el azar de Aarón HaKohen. No voy. A la otra semana vino y le dije, ¿qué pasó? Dice, no sabe los gritos que pegaron. Y dije, gritos. Al final, ¿qué hiciste? Dice, no fui. ¿Y qué pasó? Otro día me hablaron, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Se acabó? Ya tiene un año que no va a trabajar en Shabbat. Un año. Después habían decidido que pasara a sus hijos de la escuela donde están, una escuela de judíos, a una escuela judía. Hay escuelas donde asisten judíos y hay escuelas donde enseñan judaísmo. A una escuela de judíos, a una escuela judía. Decidieron, ya fueron a inscribirlos, fueron a ver la escuela. ¿A dónde se fueron? A Teret Yosef. Y yo dije, ya que haces el cambio, ya vete para lo máximo. Ya. Vieron, les encantó, se volvieron locos, vieron el respeto que tienen los niños a los maestros, vieron cómo están atentos a la... Vieron que, como me dijo una vez uno, dice, en esas escuelas hasta el portero se ve más educado. Ahí se contagia, la educación se respira, el respeto a los mayores, el trato que se le dice a usted, a una morada, a una maestra, ¿qué es eso? Le hablan de tú, le hablan de... Y hay ahora una ley nueva que quieren sacar, una ley nueva. Me contó una señora que tiene su hijo en una escuela de judíos, que ya Baruch Hashem este año ya la cambió, y porque la cambió la reprobaron a su hija. De casualidad, 7 niñas, 7 de esa generación se cambiaron a la yeshiva, y a las 7 la reprobaron, que salieron malas las calificaciones, ¿ok? De todos modos, me estaba contando ella que el director que había en la escuela era un director medio, el que había antes, medio tímido, y todos los niños se le subían encima y no sé qué. Ahora tuvieron que traer un director del ejército israelí. Un coronel, ¿para qué? Para que los niños tengan miedo, que sepan que si te metes con este, pues no te va a ir muy bien. Ustedes, yo me acuerdo cuando estaba yo en Israel, salió en los periódicos de que los maestros y los directores de las escuelas laicas en Israel tienen miedo de caminar por los pasillos de la escuela, porque caminar le pone una trampa a los niños, y es niño, no se lo puede juzgar a un niño. El maestro cae, se lastima, se va al hospital, pero al niño no se lo puede juzgar, y va a caminar. No te atrevas a levantarle la mano porque te demandan y te vas a la cárcel por 10 años. Pusieron en el parlamento, israelí, hicieron un debate sobre este tema, el problema en las escuelas. Ni un moré, ni un maestro quiere enseñar. Tienen miedo, le tienen miedo a los niños. Miedo, o sea, escuchan esto, no, miedo, ya no es. Entonces hubo un diputado en el gobierno, un senador, que dijo una propuesta. Yo sugiero que el gobierno dé permiso a cada maestro que lleve pistola. Que la lleve como el policía. Ya, por lo menos que sepan. Y si luego los chavos vienen con pistolas, también, ¿qué hacemos? Van a tener que ir con Uzi. ¿Saben que el Uzi es la ¿ok? El Uzi es la metralleta. La metralleta pistola. Si vienen los chavos y empiezan a traer pistola, entonces van a tener que llevar metralleta. Entonces se paró y dijo, es una vergüenza que se les ocurre proponer que lo borren del protocolo del Knesset. Como en el protocolo queda registrado que hubo un Javier Knesset que propuso, para que las escuelas funcionen bien, cada moré y cada director tiene que tener pistola. Arminan. ¿Qué es eso? Entonces esta persona también me contó. No me contó, yo soy testigo. El año pasado fue a llevar a su esposa a ver la escuela, le encantó la escuela, vio la educación, vio el respeto, vio que entra el moré y todos se levantan, vio el silencio, el respeto. Eso es educación. Una señora hace como 3 meses, okay, empezó a hacer teshuva. Le voy a decir cómo empezó a hacer teshuva. Y está viniendo cada martes a las conferencias. Todavía no es Shomer Shabbat, pero ya está, no se pierde, desde hace 3 meses no se pierde una conferencia. Y escucha todos los cassettes, ya es adicta, ya está a punto de ser Shomer Shabbat. Si compró un departamento en Interlomas en el piso 20, ya lo va a vender, porque ya sabe que ya va a ser Shomer Shabbat, no puede subir 20 pisos, ya lo puso en venta, aunque todavía no es Shomer Shabbat, pero ya ve que va en camino. ¿Qué es lo que la hizo a ella meterse a esto? Dice que un día encontró a mi hija, la casada, Shetijé, la encontró en un lugar, y le dijo, ay, te pareces mucho a tu mamá, y mi hija natural le contestó, ojalá que yo sea como mi mamá. Esta se puso a llorar. De que una hija diga, quisiera ser como mi mamá, ¿dónde hay esto? ¿Saben qué me dijo ella? Ella es casada con hijos. Si yo no quisiera ser como mi mamá. Hay tanto distanciamiento, tanta diferencia, tanta falta de comunicación, que los hijos dicen, ay, mamá es anticuada, ay, mamá es esta, ay, mamá es la otra. Que una hija diga, ay, ojalá yo sea como mi mamá. Esas palabras la derritieron. A partir de ahí no se pierde una conferencia. Eso es educación. Entonces esta pareja, vuelvo a la pareja la anterior, la que le hicieron la guerra mundial por no trabajar en Shabbat, de repente pasó a seguir, cambiar a los hijos a la escuela, ahí sí no pudo, ahí sí, de veras, guerra mundial de veras, esta nuclearia. Ok, ya, es así. No, y no, y no, y no. Tus hijos no los cambias. Me habló el otro día, ya estaba emocionado, él ya había pagado no pagado, pero había pedido los papeles de inscripción. Me habló el otro día llorando, deprimido, ajá, no sabe los pleitos que tuvimos, Shlom Bayit dio con mi mujer, todos contra todos, todo, ya, se involucró todo, ¿sabe qué? Voy a desistir, no puedo hacer este paso, no lo puedo hacer, no puedo. Ok, este año ya entran a tres, ya están inscritos, ya había pagado colegiatura, eso fue en el pasado, este año ya había pagado colegiatura en la escuela de judíos, 30,000 pesos, ya había pagado los 30,000 pesos, ok, me vale, los pierdo, los inscribió en la escuela, ya entran, ya, porque dice con el tiempo se van acostumbrando y te tienen que aceptar, estás en pleito, estás en guerra, así soy, y yo no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo algo bueno. Ustedes están equivocados. Okay, es verdad que yo estoy... Me dice el Estinzapaz, me dicen, tú estás cambiando. Nosotros no cambiamos nada, tú estás cambiando. Es verdad. Pero estoy cambiando para bien. No estoy cambiando para mal. No me estoy haciendo ni alcohólico, ni drogadicto, ni homosexual, ni gay. Me estoy haciendo algo, lo que era tu abuelo, lo que era tu bisabuelo. Estoy regresando a las raíces. Okay. Sí, todo es guerra. Todo es guerra. Pero ahora ya se acostumbraron. Viene la guerra, después de la guerra viene la paz. Okay. Me contó, me dice, jajam, le tengo una buena noticia. Ayer, después de la conferencia, tengo una buena noticia. Ya uso kipá todo el día. Pero el papá de él tiene un control total. Él es un señor de 40 años. Su papá tiene un control total sobre sus hijos, total, en el dinero, en todo, en todo. Él vino aquí en la fiesta del Lag BaOmer. Dijo que él quería donar. Quería comprar una vela. Pensó 7, 8, 9 mil pesos. No pudo. Subieron. Intentó otra. Al final le costó 30 mil pesos. Después que salió de la fiesta... Dice, ¿cómo lo voy a pagar? El papá no le autoriza que le dé de acá y menos a Marcela. Menos. O sea, donde lo están destruyendo, ¿ok? Marmina, a nada, no puede darse de acá. Puede dar 500 pesos, 100 pesos, 30 mil pesos. Empezó a pensar, ¿de dónde lo voy a sacar? Dijo, bueno, voy a dar 1,000 pesos por mes, por en 30 meses, así. ¿Ok? Iban en el carro, saliendo de la fiesta, iban en el carro con su esposa. Y le dice a la esposa, oye, la devolución de las colegiaturas de la escuela... La devolución de la colegiatura de esa escuela, ok, porque ya le dijeron que sí le van a devolver, ¿no? ¿Cuánto era? 30 mil pesos, exacto. Y como su papá no lo tiene en cuenta porque ya lo habían pagado, vengan, así me trajo el cheque, ¿eh? El cheque de directamente, digo, aquí está, toma.
¿Pero usted lo devolvió?
Sí, en este caso se lo devolvieron, en esa escuela sí lo devuelve, ok. Entonces, ¿qué? ¿Por qué digo esto? Pinhas ben Elazar ben Arona, cuando la persona a veces hace actos de celos y dicen, oye, mira, qué agresivo, qué violento. Ayer me dice, jajam, ya me puse kipá, todo el día. Digo, ¿y cómo le hiciste? Dice, antes yo la llevaba, digo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Es que me da mucha pena a mi papá se me ve con kipá, me mata, ¿no? Entonces ya para no hacer pleito, dije, kipá no es tanta obligación, es lo último que voy a hacer. La tenía en la bolsa y cuando tiene que decir, jajam, se la pone, se la quita, así. ¿Qué pasó? Digo, ¿y ahora cómo le hiciste? Dice, la semana pasada me agarró mi papá y me dijo, todos los días es pleito, ¿eh? Ahora este hijo organizó un minyan en el centro para mi hija, porque no se quiere perder mi hija. Y el papá dice, ¿qué? ¿Estás descuidando el negocio? Sí, todo lo que hace de religión, ya ni, ahora el hijo ya está hace jajam, ya organiza minyan. Imagínense ustedes, ¿a dónde va a llegar este hombre? ¿A dónde va a llegar? Ya organiza un minyan en el centro, no en su oficina, en otra. Entonces ya se sale, dice, tienes que estar en el trabajo, estás descuidando el negocio. Que todo es guerra. ¿Y cómo le dices con la kipa? Ya, la semana pasada me agarró mi papá y me dijo, ¿tú qué te haces tanto el religioso si ni kipa tienes? Así le dijo el papá. Dijo, ah, sí, aquí está. La sacó y se la puso. Dijo, ahora vas a ver. Y ya no se la quita más. Digo, ¿y qué pasó? Dice, ya se la tuvo que aceptar. Él se enterró, solito me dijo. Dice, si ni kipa tienes, no tengo kipa. Aquí está la kipa. Se acabó. ¿Ok? Como que diciendo, ¿sabes qué? Ya no hay cuentos. Este es el camino. Y de Nino tenlo es veriti shalom. Si la persona hace las cosas de Shem Shamayim, hace las cosas convencido, no para armar pleitos, no para nada, porque esto es lo correcto. Y dice, bueno, pero se arma un pleito. Puede ser que aparentemente se arma un pleito. Pero al final, Dios te da mucho más paz de la que tenías antes. Al final, los papás dicen, estos son mis hijos, mi orgullo. Estos son mi orgullo. Me contó este señor, toda la historia de él, que ayer fue uno de los días más felices de mi vida. La esposa estaba en no sé si en Liverpool, una tienda comprándole ropa de tzniut, porque ya está poniendo ropa. Otro problema, se van de shopping de tzniut ahora en agosto. Se van de shopping, pero se van a Borough Park, no se van a Manhattan. ¿Entendieron que quiere decir Borough Park? Ya ni puro, así largo, ni modo. Ya, y papá, ni modo, ya no hay pantalones, ya no hay minifaldas. Entonces le fueron a comprar, como no tiene ropa a su hija, le fue a comprar ahorita a Liverpool algo, 3, 4 vestidos para que tenga de tzniut. Estaba ahí en Liverpool, le llaman al celular, le llaman a su hijo de 10 años al celular. Mami, ¿qué crees que hicimos? Son cuatro hijos. Hicimos un minián en la casa, un knisito. Como estamos de vacaciones y no vamos al knis a decir, mi hija, hicimos un knis chiquito, nos sentamos así. Yo soy el hazán, yo llevé el rezo, yo les di un discurso, ¿ok? El día más feliz. ¿Qué más? Y otros que están haciendo, que están viendo programas, viendo basura, viendo mugre. Y estos hijos están felices porque organizaron un minián en la casa. Hicieron un rezo. Esto es, la persona tiene que saber, es Veriti Shalom. Nunca le tengas miedo. Yo siempre le digo a las parejas de Balet Teshuvah, a veces uno dice, no voy a hacer esto porque se va a armar un pleito. Una cosa de Mitzvah, vamos a hablar una cosa de Mitzvah, porque hay cosas que no son de Mitzvah, hay que cuidar. Por cosas que son, no, ¿sabes qué? Mejor no lo hago porque se va a armar un pleito. Nunca, nunca sacrifiques un valor, ¿ok? Para obtener un beneficio. Escuchen esto. Nunca sacrifiques un valor para obtener un beneficio. ¿Por qué? Porque al final te quedas sin el valor y sin el beneficio y te da mucho coraje. Porque al final tengo pleito y tampoco lo hice. Así es al final. Nunca, ¿ok? Nunca por hacer algo bueno se te va a armar un pleito. Aunque aparentemente el satán te demuestra, ya ves lo que la religión te provoca. Calma, calma, con tiempo. Al final vas a ver que el hombre que más paz vive soy yo. Que más paz vive con la gente. Al momento aparentemente el satán lo disfraza de pleito, ¿para qué? Para evitar a otros que no le copien. Pero al final, a la larga, se ve como esto es lo que trae el shalom. Esto es lo que trae la unión. Yo creo que ese es un mensaje que tenemos que tomar de la perashá de Pinhas. Lo que uno piensa a veces que le trae pleito, eso es lo que va a traer la paz. Igualmente, dice la Gemara, la persona que se entristece en estos 9 días, que Shem Shem Yishenichnas Av, así como cuando entra el mes de Av, se disminuye la alegría, cuando entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. ¿Qué quiere decir? Aquí está escrito un secreto. Toda la alegría del año tuyo depende de cómo estés triste en estos 9 días. A ver, explícame, no entiendo. ¿Cómo? ¿Estás triste? Sí, sí. Si tú desahogas todas tus reservas de angustia, las desahogas en el lugar correcto, durante el año no tienes angustia. No tienes con qué. No tienes, ya se acabó la reserva. Ya la agotaste, ¿ok? Pero aquella persona que en estos 9 días está de vacaciones, está de buena. Y el satán trata de que uno esté de buenas estos 9 días. Entonces todas las reservas que tiene de angustia se reparten en todo el año. Eso es lo que tenemos que saber. Así como este acto de Pinhas, que es un acto de celo, un acto de play, un acto violento. Dios te dijo, esto te trajo la ley, esto te trajo la paz. También un acto de tristeza te va a traer la alegría. Esa es la relación que hay entre esta perashá y entre estas fechas. Cada uno de nosotros que tomemos la importancia del día de mañana. Mañana tiene que ser un día de Teshuvah. Un día de cada persona que diga, voy a ser tzadik por un día. ¿Se vale? ¿Se vale ser tzadik por un día? ¿O es disfrazarse? No, sí se vale. Sí se vale. Hay pruebas de la Torah. La persona, cada día es una vida aparte. Cada día está registrado en el cielo. Este día que fuiste tzadik, tzadik. Ya, un día de tzadik. Mañana Erev Rosh Chodesh, que vamos a hacer Selijot. Va a ser un día de tzadik. Que sea un día de reflexión. Que cada quien tome algunos puntos que va a mejorar. Que venga aquí a rezar al Selijot de las 7 de la tarde, que traiga sus hijos. Y todo eso seguro, cada uno va a ver en su vida personal una mejoría. Cada vez que hagas el Yom Kippur Katán, la vista de los jóvenes, vas a ver cómo el próximo mes te va a ir mejor. Y lo haces otra vez y el próximo mejor, y así va a irnos subiendo y subiendo. Y si seguimos así, Betashimit Baraj, ojalá que muy pronto, quizá este mismo año en Tisha B'Av, tengamos ya la celebración en Jerusalén de la reconstrucción de Betamigdash. Amén. El Kippur Katán, mañana a la tarde a las 7 va a haber un discurso de media hora a las 7. Y a las 7 y media empieza Selijot y a las 8 y 10 Minha. El que puede ayunar, ayuno de mañana a noche, si de 6 de la mañana a 8 y media de la noche. El que tiene fuerza, el que no le debilita, el que no puede que ayune a mediodía, el que no puede que no ayune nada, no es nada de obligación. O uno que haga Tanid Dibur, que diga 2 horas no voy a hablar, mañana ayuno de palabra, ¿ok? Todo lo que uno haga mañana de Itorerut tiene fuerza de Yom Kippur Katán.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.